todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo puntuales, un nuevo sábado a las 11 de la mañana. Arranca esta sintonía que da entrada a estas dos próximas horas de Radio Rock. Te damos la bienvenida, te damos las gracias. Esperamos que disfrutes de los contenidos que tenemos preparados para ti. Que le saques provecho a estos próximos 120 minutos. Tendremos como banda invitada en el día de hoy a Nachos Dick, que nos vienen a presentar su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título Atrévete, buenísimo rock and roll, el que sigue facturando la banda vizcaína. Además nos han prometido acústico, así que algún tema probablemente nos vayan a hacer en riguroso directo en acústico aquí en nuestros estudios de Zopimpe y Radia. Estuvimos ayer mismo viendo esa gira, ese paso de Swallow the Sun con Oceans of Slumber y con Aeonian Sorrow por la sala Group de Portugalete. Te contaremos muy en caliente las vivencias, las emociones que aún perduran en el cuerpo de esa oscura noche en cuanto a lo musical, ese doom, ese tinte verdaderamente profundo que llevaban las tres bandas en el cartel, que cautivó a los presentes en la sala Group de Portugalete ayer a la noche, ayer mismo, hace unas horas apenas que ha terminado ese concierto. Y ya digo, muy en caliente, muy de la manera más inmediata te contamos un poco las sensaciones que tenemos en el cuerpo antes de, por supuesto, darle más cancha a estos conciertos en crónica en nuestra web, en lamiradanegra.es, que llegarán los próximos días. Es sábado, así que Sergio vendrá con las noticias y efemérides de la semana, así que por lo tanto, programa repleto como suele ser habitual, y además vamos a intentar, como no, dar salida a alguna novedad, porque son muchos los trabajos que nos siguen llegando. Poco a poco intentamos darte a conocer por lo menos algunas de esas infinitas propuestas que a lo largo del mundo se realizan en torno a los sonidos del rock y del heavy metal. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer ya directamente con precisamente el tema con el cual Swallow the Sun se despedían ayer noche en la sala Group de Portugalete. En concreto, este Swallow Horror Part 1, que pertenece a su trabajo de 2003, The Morning Never Come. Venían presentando nuevo disco, pero nos vamos a quedar con este tema que sembró de muchísimas emociones esa parte final de la descarga, esa recta final de la descarga de Swallow the Sun ayer en la Group de Portugalete. Así que con ellos comenzamos, sonando Swallow the Sun. Gran cierre de noche ayer por parte de Swallow the Sun con este Swallow Horror Part 1, perteneciente a su trabajo 2003 de Morning Never Come. Ellos venían presentando un nuevo disco, buena Shadow Is Force Into the Light, pero en esa parte final, en esos dos bises que se marcaron, tiraron de algún tema más antiguo, como es el caso de este que hemos pinchado para dar fe un tanto del sonido de la banda, y que os podéis imaginar lo que pudimos vivir en la oscura noche de ayer en cuanto a sonidos y también en cuanto a su forma de actuar, porque la verdad que Swallow the Sun es una banda que le gusta actuar en absoluta penumbra, una auténtica faena para los fotógrafos, pero bueno, también es verdad que nosotros intentaremos reflejar lo que vimos en el escenario, y es verdad que para su sonido también este tipo de iluminación pues es lo que puede darle bastante juego. Una banda que tira mucho de esos sonidos penetrantes, melódicos también, con esa sensación melancólica en buena parte de su sonido, y también la crudeza de un metal extremo que por supuesto rozan dentro de la melodía, pero también extienden a esa guturalidad, a esa agresividad. La gente con una entrada yo creo que bastante buena, es un estilo que entendemos no es mayoritario por aquí. Bien, es verdad que siempre pensamos que los grupos merecen mucho más la calidad, la trayectoria de un grupo como Swallow the Sun. Probablemente merecerían siempre más respuesta de público que la que ayer tuvimos. Pero lo cierto es que el personal que estuvo en la sala y que creó un buen ambiente disfrutó de las actuaciones, supo apreciar lo que vio en el escenario y además sabía perfectamente lo que quería sentir con las bandas que había sobre las tablas. Tiene mérito también cuando te dedicas o cuando te diriges a un público tan tan selecto el hecho de que se junte un puñado de personas que además entiendan de esta manera la propuesta de los grupos, y yo creo que eso se vivió creando esa buena sensación, esa química entre todos, bueno, dentro de lo que es una propuesta que tampoco es que se preste demasiado, como en otros casos, ni para pogos ni para este tipo de historias, pero sin embargo sí que se apreció que el personal disfrutó muchísimo de los tres grupos. Swallow the Sun fueron los que terminaron, apenas 10 temas, pero bueno, para ellos 10 temas es algo más de una hora de descarga. Y bueno, pues yo creo que satisfacción entre la gente que fue a ver a Swallow the Sun. Anteriormente a ellos teníamos a Eonian Sorrow, que fueron los que abrieron la noche, una banda con tan solo un trabajo editado que bueno, pues que va precisamente en torno a los sonidos, como decimos, más oscuros y más doom. Eso sí, en este caso ya conjugando voz agresiva y voz femenina melódica, que da muchísimo juego. Into the Eternity, A Moment We Are es el título del trabajo que nos venían a presentar, y cabe destacar pues el buen hacer de la banda, aunque eso sí, en directo pues sin bajista, una cosa que llama la atención cuando una banda no cuenta con bajista en directo, y los teclados grabados, ¿no? Eso también le quita en parte un poquito de sentido orgánico, por lo menos al directo. Pese a ello, causaron yo creo que buena sensación en cuanto al buen juego vocal que pudimos encontrar, sobre todo con una vocalista femenina que a mí me parece que tiene un registro absolutamente espectacular, como es Gogo Melón, que es el nombre de esta chica, y la verdad que bueno, pues tira de ese registro que hace un poquito más preciosista la propuesta, y también sinfónica con esos teclados, ya digo, grabados. Estaría bien que contaran con un teclista, porque luego la base de las guitarras es bastante rítmica, ¿no? Y bueno, pues un teclista en directo les vendría bien, algo que sí tuvieron los otros dos grupos en Liza, porque tanto Swallow the Sun como los siguientes Oceans of Slumber sí que contaron con los teclados en directo. Y por parte de Oceans of Slumber, pues bueno, pues decir que venían presentando The Vanished Heart, ese último trabajo discográfico de la banda, una banda capitaneada por la grandísima vocalista también, Cami Guibert, que en este caso es la que ocupa el papel protagonista en cuanto a las voces. En el grupo, la verdad que la ropa muy bien, todos los componentes de la banda me parecieron sensacionales músicos, en una propuesta que dentro de esa tesitura ambiental no deja de tener bastantes cambios de ritmo, bastantes matices, llegando a tocar terrenos más progresivos tal vez que sus compañeros en el cartel, que los anteriores y que los siguientes, y la verdad que un grupo a tener muy en cuenta, y la verdad que alucinante, porque bueno, la voz de la chica es espectacular y cada uno de los componentes de la banda refleja absoluta calidad, técnicamente tiene bastante más de lo que puede indicar un sonido tan denso, pero si te percatas, la verdad que había muchísimos detalles que a mí me pareció que dejaron constancia del buen nivel del grupo. Y bueno, pues en definitiva, que los tres grupos en el cartel de ayer completaron una gran noche en estos sonidos, vamos a decir densos, no quiero que dejarlos recluidos exclusivamente en el doom, porque también hay parte de gótico, parte progresiva, por ejemplo, en estos Oceans of Slumber. Así que, bueno, no se puede encerrar a una banda, o no es bueno, yo creo, que se encierra una banda exclusivamente en un solo terreno, cuando precisamente no creo que tienen aspectos para abarcar muchísimo más dentro de lo que es los terrenos del metal. Buena noche, que de la cual estaremos dando cuenta en próximos días en lamiradanegra.es, ya con un poquito más de detalles, con algunas menciones a temas, un poquito más repasaremos si podemos el repertorio que interpretó la banda y algunos detalles más, con más reposo, porque ya digo, esto es lo que uno trae en el cuerpo vivido hace apenas, bueno, iba a decir 12 horas, no, apenas 11 horas, porque a eso de las 12 de la noche prácticamente terminaban las actuaciones. Seguimos, vamos a ir con el nuevo trabajo de Bloody Brotherhood, los guipuzcoanos, que ya sonaron por aquí en La Mirada Negra en pasadas ediciones del programa. Y bueno, pues una banda de metal extremo muy old school, que a mí me parece en este sentido un tremendo grupo. Dentro de ese trabajo sí que es verdad que hay un tema que me llamó la atención, o me llama la atención porque tiene ciertos matices más de teclados y es un poquito diferente, pero bueno, no deja de estar dentro de los sonidos del death metal, a los cuales ellos casi rinden tributo con su forma de hacer música, en el sentido de que beben de influencias muy muy añejas. Pero este Death to False King tal vez tiene otros detalles, así que para dar un poquito más de cabida a la música del grupo, vamos a ir con él para seguir presentando los temas de Don't Break the Silence, este nuevo trabajo discográfico que nos presentan los guipuzcoanos Bloody Brotherhood. pues hayamos tenido ese tema. Como decía, ya hemos tenido ese tema de Bloody Brotherhood, con esos, bueno, esos arreglos, un tanto esos colchones, corales, orquestales, que tal vez le dan otro punto, insisto, a este tema, pero dentro de una banda de death metal muy clásico, pero también con esa parte central un tanto más doom, más densa. Buenísimos, los guipuzcoanos Bloody Brotherhood, Don't Break the Circle, mejor dicho, el título del nuevo trabajo discográfico de la banda, que espero siga siendo protagonista próximamente aquí en La Mirada Negra, porque creo que dentro de estos sonidos es un grupo a tener muy en cuenta. Se acerca el Morbid Fest, ya sabéis, la creación, Ian Morbid es la creación de David Vincent, el que fuera componente de Morbid Angel, y que presenta en directo una selección de temas extraídos de los trabajos más clásicos de la banda norteamericana, es decir, Altars of Madness de 1989, Blessed the Sick de 1991, Covenant de 1993 y Domination de 1995. Vendrá acompañado Ian Morbid de este proyecto de David Vincent con Vital Remains, Atrocity y Sadis, y estarán el 13 de mayo en la Santana 27 de Bilbao. Escuchamos este Rapture de los propios Ian Morbid en directo. Noche extrema más que recomendable para el 13 de mayo en Santana 27, con esos clásicos que van a caer, por supuesto, de Morbid Angel, con Ian Morbid y Vital Remains, Atrocity, Sadist, gran cartel, insisto, 13 de mayo de este 2019 en la Santana 27 de Bilbao. Vamos con los madrileños Demonic, que tienen nuevo disco, Rise from Chaos. Ya fue protagonista importante y destacado con entrevista a la banda, una banda a la cual venimos siguiendo desde hace años, y creo que dentro de los sonidos thrash, incluso death, porque en este disco tocan progresivo también, porque en este disco tocan diferentes palos en este Rise from Chaos, pero una banda que hemos venido siguiendo desde siempre y que siempre nos ha parecido que tiene un gran nivel de calidad y que puede aportar además a ese thrash metal algo más, ¿no? Un plus, algo de interés, algo que se sale un poco de convencionalismos, por lo menos es mi punto de vista. Tiene un nuevo videoclip de uno de los temas del disco, de Burning My Soul en concreto, que es lo que vamos a escuchar. Uno de los temas tal vez más directos, pero pese a ello, la verdad que tiene miga todo lo que se toca aquí y lo que son capaces de ofrecer. Suenan Demonic. Si quieres ver el videoclip, pues búscalo a través de la red, porque lo podrás encontrar. Burning My Soul, sonando desde Rise from Chaos, nuevo trabajo de los madrileños, Demonic.
Hey!
Pues ya habéis escuchado, fantásticos Demonic, buenísimos los madrileños con este Rise from Chaos, trabajo para mí destacadísimo del pasado año 2018. Bueno, todavía se editó a finales, así que es una obra bastante reciente. Y bueno, pues espero que les reporte muchísimo éxito, porque desde luego es una banda que se lo merece por trayectoria y por el nivel que poseen. Pasaron una época complicada con cambios en la formación y se han rehecho de manera fantástica con este trabajo discográfico. Ahora, una banda que no necesita demasiada presentación. Hablamos de unos grandes del thrash metal a nivel internacional como son Death Angel. Humanized es el nuevo trabajo discográfico de la banda y escuchamos este tema de Pack. Escuchado, buenísimo, sin ninguna duda, Death Angel, una vez más, fantásticos en The Pack, dentro de Humanicide, es un nuevo trabajo discográfico. Darkthrone también tienen nuevo disco, lleva por título All Star, y os los presentamos con The Hardship of the Scott, de unos grandes del thrash metal americano, una banda noruega que dentro de los sonidos extremos, sin duda ha tenido y tiene todavía mucho que decir, como podemos apreciar con este nuevo trabajo discográfico. Suena bien este tema de Hardship of the Scots o de Start, lo nuevo de Darkthrone. Pues All Star es lo nuevo de Dark Throne, la banda que acabáis de escuchar, y bueno, pues habéis tenido un arranque de programa donde nos hemos dedicado bastante a los sonidos más duros, más extremos dentro del metal, y vamos a pegar un cambio completo con respecto a lo que vamos a pinchar ahora mismo, porque vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Hablamos de la gente de Nacho's Dick. Dije que iba a hacer una prueba porque tengo a toda la banda al completo. Siempre que tengo aquí a los grupos al completo, con los medios que tenemos en Zopimpa y Ratia, nos volvemos un poquito locos, ¿no?, a la hora de que todo funcione bien. ¿Me escucháis todos perfectamente?
Perfectamente.
Sí, sí, muy bien.
Todos los cuatro, ¿no? De esta manera.
Eso es.
Vale, espera, haya habido un acoplillo, pero bueno, ya yo creo que ya lo hemos solucionado. Perfecto, oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por este disco que vamos a presentar ahora mismo, este Atrévete. Y que tenía muchas ganas de que vinierais por aquí, que me alegro, pero un montón, de que estéis de nuevo aquí con nosotros presentando ya la tercera obra aquí. Hubo una maqueta antes, que eso todavía creo que no os conocíamos, pero desde que presentabais Despierta, luego Prueba y ahora este Atrévete, pues bueno, yo creo que habéis tenido cabida aquí en este programa y encantado de que estéis aquí con nosotros.
La alegría es recíproca, estamos encantados de estar contigo y muchísimas gracias por habernos dado coba y seguir dándonos coba durante tanto tiempo. O sea, la verdad que para bandas como nosotros, vamos, es el pan, vamos.
Teníais reservado el hueco desde la última vez que salisteis de estos estudios.
Así es.
O sea, que lo teníais ya reservado, ¿eh? Eso que lo sepáis. Igual que hoy cuando os vayáis lo tendréis reservado para la siguiente.
Muchísimas gracias.
Me alegro mucho, sobre todo, del triunfo de que supone que una banda continúe a día de hoy.
Pues sí, bastantes.
Se lo digo a mucha gente, porque, no sé, a veces ves como mucha ambición o no sé qué espera la gente conseguir con la música, que oye, se puede conseguir, está demostrado que se puede llegar a hacerse multimillonario. Hay gente que lo ha hecho.
Alguno que otro. Sí, nosotros cuando empezamos pensamos que íbamos a estar forrados a estas alturas, con no sé cuántos chalets rodados
de hecho, no sé qué has hecho tú, pero yo sí. Que,
bueno, él a lo mejor sí, pero el resto no sé dónde ha quedado la pasta, pero
bueno, habrá chicas, por lo menos.
No, ni eso. Estamos siempre con los cinco bilbainos, no.
¿Y drogas?
¿Cuál?
¿Drogas?
Drogas baratas, drogas
bueno,
baratas solo.
Pues lo dicho, que nos quede el rock and roll,
eso es.
Creo que es el éxito. O sea, de verdad, para que a partir de ahí todo lo que venga, por supuesto, bienvenido sea, pero ya es un éxito que una banda continúe tantos años como los que lleváis nosotros desde 2006.
2006, eso es. Ya somos ya casi unos abueletes ya de.
Bueno,
del rock.
No me hagas mayor, que yo llevo algo más con la radio, no mucho, pero algún año más.
Ahí andamos.
Pero te conservas mejor, Antonio.
Bueno, sí, qué va. Ya te digo yo que no. Bueno, vamos a poner algo de vuestra música. Vamos a poner algo de este Atrévete. Como digo, una banda, pues vamos a cambiar un poco el estilo, porque Nacho's Dick es una banda de rock and roll matizado, con ciertos tintes a veces sureños, a veces country, a veces blues. Vamos, yo creo que le tocáis casi un poquito de todo dentro de vuestra música. Y me voy a quedar con un tema, pues bueno, pues dentro del disco, yo creo que los nueve podían ser recomendables para escuchar. Hoy me quedo con Ensayos de Hojalata. ¿Qué os parece?
Perfecto.
Describe un poco la situación, ¿no?, del grupo, entiendo, vivencias vuestras, ¿no?, como banda, ¿no?
Eso es.
Eso es. Es una letra un poco, creo que es la letra más friki que tenemos en todo el disco, porque habla un poco, dijimos, venga, vamos a hablar de toda la peña que ha pasado por este grupo. Y cogimos una frase para cada uno. Y hablamos una frase para cada uno, que cualquiera que lo escuche no va a entender nada. O sea, solo lo entendemos nosotros.
Hay mensajes en clave aquí. Venga, pues lo escuchamos y luego estamos ya presentando un poquito más a la banda, al disco, y hablando un poquito con vosotros, ¿vale? Y luego para la parte final nos reservamos algún tema en acústico que vais a tener la deferencia de ofrecernos.
Por supuesto.
Y os agradecemos. Venga, escuchamos vuestra música. Escuchamos a Nacho's Dick.
Comienza una etapa nueva. cerveza, no mastiques las heces, vive una vida entera, cámbiate esa guitarra, toca un dios en La Habana, ahí va bien tu mirada.
Habéis tenido este Ensayos de Hojalata, como veis, rock muy abierto a todo, bien facturado, y bueno, ya con tres discos, yo creo que reconocible, los que conocíamos de antes a Nacho's Dick, pues vamos a decir que ya nos suena familiar lo que ellos nos ofrecen. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones sobre el disco, ¿no? Una vez que lo teníais ya en manos, y teniendo en cuenta que ya tenéis experiencia de lo que habéis hecho anteriormente, no sé si el nivel de satisfacción se parece a lo anterior, lo supera, ¿qué me decís?
Bueno, el nivel de satisfacción en este creo que es bastante mayor, pero por el hecho de que no nos esperábamos nada, absolutamente, y estamos consiguiendo más que igual en algún otro en el que hemos puesto más empeño en llegar a la gente, digamos.
¿Os habéis liberado de todo tipo de presión, vamos a decir, a la hora de llevar
sí,
la banda?
Sí, sí, de hecho este decidimos grabarlo nosotros en un garaje y experimentando un montón sin tener ni idea, porque nosotros de grabar no tenemos ni idea, ni antes ni ahora que lo hemos hecho, ¿eh? O sea,
sí. Es una cosa que comento en la crítica, ¿no? Que igual el sonido puede ser mejorable.
Hombre, claro,
por supuesto, mejorable, sí.
Pero bueno, tiene lo positivo que tiene es que suena muy a directo, ¿no?
Suena como sucio, pues suena sucio, pero nos ha gustado, o sea, nos ha gustado mucho el resultado.
Uh-huh. Bueno, y ¿cómo diríais que ha ido evolucionando, ¿no?, el sonido de la banda con respecto a prueba a este trabajo? No sé si vosotros mismos lo habéis visto, ¿no?, que hay algo, cierta evolución o hacia algún derrotero. ¿O cómo lo
veis? Por ejemplo, prueba, seguramente nos quedó demasiado limpio ese disco para lo que realmente somos. Digamos que hemos involucionado en el sentido de que ahora sonamos más sucios, más rockeros, más lo que somos. Digamos que refleja más.
No es una involución, es que somos
bueno, involución nosotros. Me refiero de ir a limpio a sucio, a eso me refiero,
sí,
para bien o para mal.
Eso, pero somos nosotros.
Desde nuestro punto de vista es algo positivo porque sonamos más a lo que somos. Uh-huh. O sea, vienes a un ensayo nuestro y escuchas el disco, se asemeja mucho más a eso.
A un ensayo de Hojalata, ¿no?
Por ejemplo, eso es. Maldita Hojalata.
Ya, no, ya hemos sustituido el garaje y nos hemos afincado en Baracaldo.
Acércate un poquito más al micro, un poquito
sí.
Solo. Sí.
Y nos hemos afincado ahí. Ahora en Baracaldo y hemos dejado el garaje ya. Ya es más limpio el sonido que tenemos ahora en el garaje, o sea, en el local nuevo.
Por cierto, la etiqueta Garaje Rock que he visto por ahí que os aplican, ¿os gusta o no os gusta?
Pues yo, sinceramente, bueno,
ya que ha dicho el garaje, ¿eh?
La verdad que nos da igual el tema de las etiquetas.
No.
Yo entiendo a los medios, generalmente les gusta etiquetar todo y lo entendemos, porque al final tienes que catalogar un poco a...
Es que es muy difícil hablar
y orientar a los oyentes. Entonces, sí. La verdad que no, a mí para nada me molesta.
Hay tantos matices hoy en día en la música y hay tantas etiquetas. Ya no, la verdad que quizás nosotros hayamos vendido el disco no como que hacemos rock de garaje, porque el estilo no es rock de garaje al uso, pero sí que hemos grabado en un garaje, es diferente.
O sea, es el auténtico sonido de garaje.
Es sonido de garaje, no que seamos rock de garaje, que hagamos rock de garaje, pero bueno, nos da igual, las etiquetas siempre nos han dado igual y nos siguen dando igual.
Lo que está claro es que facturéis rock que bebe de la manera más amplia, es decir, hay country, hay ligeros toques, hay blues, hay rock muy clásico... Hay cierto matiz también de rock garajero. O sea, todo lo metéis en una coctelera, aunque está claro que sois una banda de rock. Pero
eso
de
es.
Rock que puede tocar cualquier palo, ¿no? Yo entiendo que es lo que vosotros a vosotros os gusta, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, 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 sí. No, estamos abiertos a todos los estilos que escuchamos nosotros y trae una canción a alguien que puede ser de más popera o puede ser más heavylona y la hacemos.
Se puede, porque escuchando, por ejemplo, el primer tema del disco, ¿no? Yo cuando escuché Atrévete, se me hacía accesible, ¿no? No es que haya sido nunca una banda anticomercial, pero tal vez sea un tema este, que encima es el primero del disco, y que entra súper bien, ¿no? Que...
es corto y tiene un estribillo muy pegadizo, es posible que sea accesible y que nos hayamos aprovechado de ello.
Sí, de hecho por eso la seleccionamos como single, digamos. Era un, digamos, un caramelito de 2 minutos y pico que tiene un estribillo así un poco machacón, que la gente lo recuerda fácilmente, pues...
Eso es. Aún así tuvimos dudas a la hora de elegirlo, ¿eh? Uh-huh. Tuvimos dudas con la segunda del disco, que es Entre Escombros, y estábamos entre esas dos porque nos representa muy bien Entre Escombros también.
Habéis decidido hacer vuestro hit, vuestro gran éxito.
Sí, pero bueno, luego lo mismo sacamos como segundo single Entre Escombros. No sé quién pondrá la pasta para ello, pero... Aitor, que está forrado, a lo mejor pone...
No. Sony o Emi, que nos han llamado. Estamos a la espera.
Tengo un amigo que se llama Sony.
Sí. Es verdad, el vecino de Javito.
Es llama, siempre, ¿no?, el problema, ¿no?, del dinero, ¿no?, la eterna batalla de los grupos, que es lo que a veces dificulta también el continuar. Entre Prueba y este disco, vosotros como banda, ¿qué momentos habéis vivido, ¿no? Porque habéis dicho, ¿no?, ya no nos planteamos nada, ya no sacamos las cosas, vamos a decir, con un objetivo que nos meta una presión, ¿no? Tal vez, precisamente, desde Prueba hasta este disco, las experiencias que habéis ido viviendo han hecho que enfoquéis la carrera de una manera diferente. ¿Cómo han sido este tiempo entre discos?
Aparte, ha habido cantidad de cambios, empezando por los miembros. En la época de Prueba llegamos a estar 6, luego pasamos a 3, ahora a 4, bueno. O sea, ha habido cantidad de cambios, sobre todo personales. Y ahora, digamos, sonamos más crudos, porque al fin y al cabo lo que es el sonido de la banda es un power trio. Es guitarra, bajo, batería. Y hemos simplificado mucho más. El sonido es completamente diferente.
De hecho, nos dimos cuenta, creo, cuando, bueno, se nos fueron 2 miembros, hubo cosas, y nos quedamos 4.
Hubo peleas.
Y, bueno, siempre hay peleas, pero eso ahora también tenemos peleas, eso no pasa nada.
Bueno, ahora no os esté pegando, ¿eh? Yo voy
no,
a...
pero
ahora estáis aquí hablando.
No, pero
eso es para disimular un poco.
Eso es. Quiero decir que en algo tan altruista como es esto, es normal que la gente vaya pasando y que haya paso de miembros. Pero sí que cuando nos quedamos 4, creo que lo empezamos a enfocar de otra manera. Uh-huh. Y dijimos, venga, tío, vamos a hacer las cosas como nos salga de ahí, de verdad. Uh-huh. Y ahí creo que empezamos a hacer las cosas así.
Y sin olvidarse de disfrutarlo, ¿no? Porque
hombre, claro.
Es que sin eso no se puede seguir.
Es que creo que es la idea. Creo que la idea es esa, disfrutar. Y una vez que disfrutas tú, creo que es cuando puedes empezar a hacer disfrutar a los demás.
Uh-huh. Hablando de los cambios, el disco, cuando lo grabáis, yo no sé si en la banda estáis exclusivamente 3 componentes, ¿no? Porque Víctor es el que graba la batería. Pero
eso
ha habido una reciente incorporación que la tenemos por aquí, por cierto.
Sí, sí.
Así que habéis grabado, cuando estabais en el estudio, estabais como miembros de la banda, había 3, y Víctor os ha echado un cable, ¿cómo ha sido?
Sí, se puede decir algo así.
Así ha sido.
Digamos que Víctor ya, pues cada vez está más ausente, no tenía apenas tiempo pues para la banda, y digamos que nos aportó las baterías, grabó las baterías, y luego a partir de esas baterías, pues el resto, los 3 restantes, pues sacamos el disco. Uh-huh. Eso fue un poco la historia.
¿Y cómo ha sido el hecho de encontrar un nuevo batería?
Pues la verdad que ha sido increíble, porque yo personalmente pensaba que no íbamos a encontrar a un batería que se acercase al nivel de Víctor. Yo, de hecho, estaba un poco desesperado. Pensaba que la banda no tenía mucha cabida, porque al fin y al cabo, encontrar un batería es que no es nada sencillo.
Por eso hay muchas baterías tocando en no sé cuántas bandas.
Es que ahí están multiempleados.
Bueno, tenemos uno exclusivo para nosotros, que es muy bueno, además, que es Javito.
No, además, solo tengo tiempo para una banda. Ya, lo normal es que un batería que toque medianamente bien esté en varios sitios, que a la gente pues reclama que el tempo fundamental, que es la batería, pues vaya bien, pues porque si no, luego en directo también las cosas no funcionan. Entonces, bueno, pues yo había terminado con unos amigos míos, estaba tocando con Pedro, el de Parabellum.
Sí.
Al final estamos intentando hacer un grupo, y bueno, pues también por falta de tiempo de los componentes, pues al final eso no terminó bien. Y por mediación de un conocido, pues acabé aquí en Nachos D. Y la verdad que estoy súper contento.
O sea, que hay experiencia ahí, ¿no? Con Pedro de la Osa.
Sí, con Pedro de la Osa, sí, con Pedrito.
Para ver un Gris Perla, vamos.
Sí, eso. Bueno, yo llevo tocando también muchos años, o sea, que sí, al final conoces mucha gente. Lo que pasa es que la falta de tiempo, y a veces también un poco como enfocas tu vida, pues no te permite hacer todo lo que quieres. Y lo tienes un poco como hobby.
Claro.
Así que nunca he dejado de tocar, ¿no? Además, empecé a tocar en estos locales donde tenéis la radio.
Sí.
La primera batería que me compré fue una Strong. Sí. Que la hicimos sonar bien y la montamos aquí en el local de al lado.
Antes de que empezara yo aquí en la radio. O sea,
antes que de que empezaras en la radio, sí, cuando estaba el hogar social aquí funcionando al 100%. Sí.
15 años llevo aquí yo.
Y además, o sea, me acuerdo que había moviendo amigos míos aquí, joder, Javito que se compró una batería, no sé qué, aquí montándola, empezamos a hacer ruido, bajaron, nos echaron la bronca.
Vamos, que viendo esta experiencia, la banda ha salido ganando con el cambio, ¿no?
Bueno, no sé,
sí, sí. Ahora sonamos mucho más duros, más rockeros.
Con respecto al anterior, ¿eh? Pero
si antes éramos tíos duros, joder, pues ahora con este ya, buah.
No, al final cada músico tiene un poco su toque, ¿no? El batería que tenía antes, Víctor, pues es un batería que toca muy bien. Cada uno deja un poco su granito de arena. Y cuando vas a un grupo que han pasado no solo en batería, sino que han pasado más baterías, pues también el batería que entra nuevo, el músico que entra nuevo, pues también se tiene que adaptar, ¿no? Porque cada uno tiene un poco su estilo, lo que más le gusta. A mí me gusta un poco que son en los grupos un poco más cañero. Tampoco mucho, porque a veces sí que igual me dicen, no, es que eres un poco flojo. Es que claro, pues depende de a quién le ves. Si a la gente le gusta el heavy metal, pues heavy metal no hacemos, claro. Pero al final las canciones
bueno,
tienen
bueno,
que ir caminando.
Nos acercamos.
No, y además son temas, ojito, que para la base rítmica igual son más complejos de lo que pueda parecer, porque hablamos de rock and roll y parece que dices, bueno, rock and roll básico, guitarra, como habéis dicho, un power trio. Pero analizando algunos temas del disco, tienen unos ritmos, yo creo que se salen un poco de lo típico, ¿eh?
Sí, se sale de lo típico, sí, pero sí, vamos, que no somos los Dream Theater tocando.
No, pero ojo que...
Sí, tienen... sí, tiene muchos matices, tiene... Hay que darle intensidad, aquí más, aquí menos...
Siempre hemos jugado mucho con
el tema de los arreglos, Víctor hacía unos arreglos importantes, cosas... Pues eso, que al final te complican un poco la canción, pero bueno, al final a base de trabajo, pues al final los adaptas un poco a tu forma de tocar, uh-huh, y a la forma de tocar de ellos, para que no pierda el grupo la esencia, y bueno... Pues iban caminando, tocamos, grabamos en el local, escuchamos, no sé aquí, no sé qué, aquí no sé cuál, y bueno, pues van caminando.
Nos insultamos por los fallos.
Importante.
Y sí, a nivel guitarrero, ahora estáis una guitarra, ¿no?
Sí.
¿Se puede echar de menos alguna o echáis de menos? Porque cuando empezasteis en el grupo llegasteis a ser tres guitarras.
Hombre, éramos... es que claro, empezamos, salíamos de fiesta, teníamos la música pues como pasión común, y claro, Aitor, Raúl y yo básicamente éramos tres guitarristas. Pero cada uno pues se fue centrando en lo que menos mal se le daba.
Yo empecé a dar clases en el karaoke y me acompañaba Raúl muchas veces, me acuerdo. Y ya dejé la guitarra. Y al final... Pues,
y luego por tu mala costumbre de cortarte tendones, tuvo que dejar la guitarra.
En dos grabaciones seguidas, en la de la maqueta y en la de... Y en la de Despierta, que yo tocaba la guitarra también, sí, me corté, días antes de ir a grabar, me corté un tendón en una de las grabaciones y otro tendón en otra de las grabaciones.
Entonces,
no hemos seguido la tradición. En este disco no ha habido accidentes, ha sido una pena. No...
Este ha salido bien, ¿no?
Sí, sí.
Yo no echo de menos otra guitarra, pero podéis vosotros en algún momento decir, oye, aquí vendría bien... Pues que alguien jugara contigo, ¿no? Un poco...
Hombre, pues el tema del jugueteo, ¿no? Pues como hacen los Judas, ese pregunta-respuesta que hacen, pues a veces sí que quedaría muy bien. Sí que se echa de menos, pero también es verdad que para cuadrar bien dos guitarras es muy, muy, muy complicado.
No Judas o Lainer Skinner o...
Por ejemplo, sí.
Que igual va un poco más con lo que, con lo que podéis hacer vosotros, ¿no? Y también a nivel vocal tiene curro, porque hay algunos fraseos, vamos a decir, que se cantan muy rápido. O sea, yo no sé si es... Vamos, yo no tengo ni puñetera idea de cantar. De hecho, si canto, vamos, os aseguro que no venderíamos nada. O igual por debajo, ¿no? Sacaría por lo malo, ¿no? Pero sí que da la sensación de que es complicado en algún momento dado decir, joder, lo que están contando aquí, además a nivel de letras, ahora hablamos un poco de ellas también, decís cosas, ¿no? Y hay veces que hay como mucha información y hay que decirlo, hay que tener la concentración también y cantarlo y que cuadre, ¿no? Como hacéis vosotros.
Es complicado, pero de todas formas nunca hemos puesto la letra sobre la estructura, digamos. Entonces, una vez tenemos la canción, hacemos letra y la empacamos. O sea, la empacamos como entre. Por eso suelen... Nos centramos mucho en que las rimas estén muy bien y todo eso. A mí no me gusta cantar letras que estén fuera de sitio y cosas de esas. No somos de ese tipo.
Uh-huh. Bueno, tenéis letras, por cierto, que hay de todo, ¿no? Pero pueden llamar la atención las reivindicativas. Mienten, ¿dónde está mi sobre? ¿No?
Sí, la verdad que la actualidad nos lo deja a huevo para hacer letras. Es muy sencillo, pues con el panorama que tenemos. Lo que pasa es que estas canciones las llegas a tocar hace 20 años y seguramente también estarían de plena actualidad.
Y las tocarás dentro de 20.
Y dentro de 20, pues lo mismo. Eso es.
No sé si porque los políticos no cambian o porque la gente no cambia.
Pues de todo un poco. Yo creo que
va todo unido.
Va todo unido. Sí,
porque,
sí.
Porque le mienten, como se supone que es más fácil mentir a una persona que convencerla de que le han mentido. Yo creo que en el fondo es que no se acaban de dar cuenta.
Ahí está.
Un poquito. Pero luego también sigue habiendo temas más personales, ¿no? También, que habéis una faceta donde creo que os movéis muy bien, ¿no? Y hay un poquito de todo, ¿no? Os gusta que haya variedad también a la hora de tratar diferentes temáticas, ¿no?
Sí.
Sí, hay, pues, Por ti, por ejemplo, o A perder otra vez, que son temas quizás bastante íntimos, bastante personales, esos míos, por cierto. Uh-huh. Y sí, claro, para meter, hay que meter siempre algo íntimo, porque para llegar a la gente, cuando es algo íntimo, creo que se llega más fácil.
El tema es que lo sientas, claro, y se sí. Nota que es sentido. Sobre todo cuando tú tratas esos temas, se nota mucho a la hora de cantar, ¿no? Por centrar un poco en el vocalista, porque la guitarra también transmite, la batería pega mucho, el bajo pues envuelve absolutamente todo, pero al final es la voz la que muchas veces te va a transmitir lo que es el propio mensaje, ¿no?
Sí, hombre, tendrías que haber visto la grabación en el garaje, porque las grabaciones de voz me las hice yo solo, estaba yo solo allí, y sí que hay con una canción que está la mayoría de la canción, igual no toda, porque hice varias tomas de cada tema y pues luego lo edité un poco, pero sí que estará llorada la mitad de la canción seguramente, ¿eh? O sea, ahí en A perder otra vez en concreto, y bueno, pues sí, vamos, o sea, tiene que ser íntimo para poder llegar a la gente.
Bueno, el título me sorprende que vuelva a ser, vamos a decir, otro imperativo, ¿no? Despierta, prueba, atrévete. Parece que os gusta dar órdenes, ¿no?
Siempre nos gusta, ¿eh? También nos gusta que nos den órdenes, ¿eh? En algunos ámbitos nos gusta también.
Es verdad que es un título que a mí lo que me gusta es que invita a la acción, ¿no? O sea, es lo que ocurre, ¿no? Con vuestros discos, ¿no? Invita, refleja acción el propio título, ¿no? De la canción.
Eso,
o sea,
es.
Del disco, perdón.
Suena directo, convincente, una palabra. Es algo muy directo, es algo que queremos reflejar en todos los discos.
No, y la letra propia de Atrévete refleja eso también, invita pues a atreverse a hacer cosas, porque estamos últimamente, parece que la sociedad está un poco idiotizada, y pues atreverse a salir a la calle y ver mundo un poco, porque pues, sales a la calle y la verdad es que ves a la gente que no está mirando a nadie.
Que la gente salís a la calle, lo que pasa es que sale a la calle mirando una pantalla.
Eso, es como que no se ven, la gente no se conoce y está al lado, se conoce por las redes, pero... Pero
sí, la gente no sabe, probablemente ya mucha gente no sepa relacionarse ya.
Pues una gente como para atreverse a hacer una banda de rock, ¿no?
Pues sí, que complicado está la cosa.
Bueno, pues vamos a poner algún tema más del disco y os dejamos que os preparéis para,
perfecto,
para el acústico. No sé si nos vais a tocar un par de temas o...
Un par de ellos, sí. Atrévete, por ejemplo, y En tres compras.
Vale, perfecto. Pues ponemos una canción más del disco y luego hacemos el acústico y cerramos en
perfecto
con alguna preguntita más, sobre todo de cara al futuro, alguna cosa más. Y lo importante, que os sintáis cómodos para hacer el acústico como si estuvierais en el garaje.
Muy bien, ¿vale? Lo tenemos en cuenta.
¿Qué tema ponemos?
A tu elección.
Yo he elegido el primero, que hoy me he cantado por el sello de Ojalata. Ahora os dejo a vosotros.
¿Mienten, por ejemplo? ¿O qué?
Vale,
venga, mienten.
Yo sé que fue mi single.
Sí,
fue el primero
es.
Que pinché aquí en la...
Como sé que te gusta, venga, mienten.
Venga, pues vamos con ese Mienten. Seguimos escuchando la música de Nacho Sdick, hoy aquí invitados en La Mirada Negra.
Herida que llama la vida, miedo en las burguesía, la tiranía y la maldad de media vida. Vida libre, con miedo a la nada y temor al límite. Límite de mi estrofe, de mi vida, de mi ser y de mi vida. Cuando nos meten,
pues seguimos en La Mirada Negra. Aquí estamos, bueno, está la gente de Nachos Dick intentando arreglar lo imposible de arreglar, que son los micrófonos de Zopimpa y Ratia. Espero que no se nos caiga uno mientras que estáis haciendo el acústico, cosas que en fin, es lo que tenemos y a lo que nos tenemos que amoldar. ¿Lo habéis colocado bien ya?
Todo, estamos correcto.
Correcto, a ver si se nos cae y a ver si conseguimos que suene lo mejor posible este acústico que no vais a hacer aquí en directo. Si estáis preparados,
adelante.
Estamos, ¿no?
Estamos.
Venga, pues además la banda al completo, todos vais a aportar algo, así que venga, cuando queráis.
Sorpresas, tanta etiqueta, tanto los cuentos que te condenan, cuentos de historias que te rodean. Atrévete a sonreír, atrévete a descubrir el fuego que hay en tu interior, sale de tu habitación. Atrévete a construir un mundo que vivir, no pierdas los momentos que te hagan perder el fe.
¡Hey! ¡Tú! ¡Atrévete! ¡Mira para adelante! ¡Apúrrete!
¡Hey! ¡Oh! Atrévete a sonreír un mundo que vivir, no pierdas los momentos que te hagan perder el fe.
Hemos tenido el tema que da título a esta obra, Atrévete, que además es el que lo abre, y aquí en acústico, en directo, en los estudios de Zopimpa y Ratia, interpretado de manera fantástica por Nachos Dick. Vamos con el siguiente.
Entre escombros, venga va.
Sin gasolina me quedé en esa noche cruel. Íbamos cinco, yo qué sé, a comer y a beber, mirando a nuestro alrededor, de ese resplandor
Nos cegó.
Algo me decía, entre escombros, acabar entre escombros. En el tugurio yo pedí un par de rondas más. La tentación nos vaciló, nos llegó a rodear y nos quisieron arrastrar por la escalera al cielo. El cielo, algo me decía.
escombros.
Se llevó Perry a la razón, pagó el peaje y se durmió en una habitación. Y sin cartera se quedó, me apretó el gatillo, dormido.
¡Dormido!
Algo me decía, entre escombros, acabar entre escombros. Amigo de lo ajeno es la sombra en el lugar. Contamos hasta tres, miramos si no estás. Has tirado una vez más, ya nunca aprenderás. Nunca más,
nunca más.
Algo me decía. Entre escombro, yeah.
Entre escombro.
Bueno, pues fantástico. Muchísimas gracias por este acústico que nos habéis brindado aquí, que a mi modo de ver ha quedado sensacional. A ver cómo lo escuchamos luego por la radio.
Eso es.
A mí aquí me ha puesto los pelos de punta, como siempre que tengo un acústico en la emisora.
Muchísimas gracias, Antonio.
Hay que hacer acústicos.
Muchas gracias.
Y se agradece mucho, porque hay en muchos medios que ya no se hacen acústicos, y también hay que decir que hay muchos urcos que no se atreven a hacer acústicos en las radios.
Cobardes.
Sí, hay mucho cobarde por ahí, sí.
Cobardes y pecadores.
Y además es la forma, un poco igual la forma de componer también es con acústica, o salen las canciones.
Alguna que otra, pero generalmente siempre con eléctrica. Hombre, esta en concreto fue
esta fue con acústica, sí.
Esta en concreto, lo que es el riff, la hice con la guitarra clásica de casa, la tenía hace bastantes años, lo que es el riff principal, pero generalmente siempre con eléctrica.
De hecho, esta canción la hemos sacado en este disco, pero la llevamos tocando desde 2013. Cuando hicimos el de prueba, esta canción ya la teníamos.
De verdad, además habéis retomado ahora, prueba fue un EP.
Sí,
ahora habéis retomado, vamos a decir, un disco largo con 9 temas, también porque había más canciones, porque
fuimos haciéndolas y ya cuando pensamos en hacer algo teníamos más que para un EP y menos que para un disco y al final pues hicimos las que faltaban.
¿Habéis editado todo lo que tenéis o tenéis canciones ahí?
No, hemos tirado cosas, sí. hay cosas,
pero canciones completas no.
Sí, canciones completas están tiradas, sí.
Que tiene que ser una pena, ¿no? Eso de decir, esta no funciona, no sirve.
No, mejor. Que sigan ahí en el baúl. Mejor que estén ahí.
No, hay algunas que igual son demasiadas rarezas o demasiado, sí. Que al final igual pensábamos que iba a quedar de una forma. Igual aquí componemos todos, ¿no? Pero siempre hay uno que trae una base y tiene una idea de alguna canción, de cómo va a quedar, y al final ve cómo queda y dice, esto no se parece en nada a lo que quería yo. La tiramos directamente y ya está.
Para cuando haya un disco de Caras B,
por ejemplo.
Claro.
Eso sería mucho nivel, ¿eh? Ya, joder.
Bueno, con este disco, que no sé qué puertas se pueden estar abriendo a nivel de directos, a nivel de que la banda crezca, porque trabajáis desde la independencia y sabemos cómo funciona esto, que si trabajas desde la independencia pues es todo mucho más complicado, eres siempre contracorriente. Y claro, eso hace, pues que a veces dice, ¿por qué estas bandas nunca tocan en un festival? ¿Por qué nunca tal? Porque no...
No tenemos padrinos.
Eso es, ¿no? Porque ni tenéis padrinos ni los habéis comprado.
Eso es.
Entonces, claro, es todo siempre un poco más cuesta arriba, ¿no? Pero es verdad que lleváis mucho tiempo, que la gente os tiene que ir conociendo, que por lógica, ¿no?, la banda tiene que haber ido llegando a más oídos, ¿no? ¿Solo vais percibiendo, vais notando que, no sé si ciertas oportunidades se pueden abrir o cómo lo veis?
Con este último, sobre todo, creo que sí. Creo que se están abriendo, pero se están abriendo. No... Sin más, O sea, no hay todavía nada fijo, pero sí que ha habido algún contacto de alguna persona o lo que sea, pero muy muy por encima, ¿eh?
Nadie que os haya puesto un contrato millonario, ¿no?
No,
nos han puesto la pasta encima, ¿no?
Además, normalmente hoy en día es al revés. Los millones los ponen las bandas en la mesa de los ejecutivos.
Eso es.
Al final trabajamos pues para gastar aquí la pasta, ¿no? Es lo que
es. Es un hobby, ¿no?
Eso
es. Es verdad, nada, claro. Somos... Pero bueno, por lo menos que nos quiten el hecho de lo que disfrutamos.
Sarna con gusto.
Y sarna con gusto, y que esto es la música con pasión, ¿eh? Que
efectivamente.
Yo luego no voy a decir nombres, pero he visto a varios grupos consagrados. Te puedo decir que no me transmiten absolutamente.
Sí, yo te voy a decir un nombre, Technoix.
Podemos decir unos cuantos, pero no voy a decir ninguno.
No, bueno, joder, en su día, pues no. En bueno, su día.
Bueno,
en
venga,
su día.
Voy a decir una. ¿Habéis visitado Fespin en directo?
No.
En Covetas, sí, le vi hace...
¿Cómo te mojas, Antonio?
Es que pues tuve una fan loca que por poco me... Bueno, porque no sabe dónde vivo, si no me había mandado un sicario. Pero bueno, pero la verdad que vaya a concierto, Dios mío.
La verdad que no tengo ningún recuerdo,
sí,
no puedo opinar, no me acuerdo muy bien.
Si lo viste y no tienes ningún recuerdo es de lo
igual,
que te marcó.
Igual, eso simplifica muy...
La verdad que Offspring me pareció, vamos, algo que no... En fin. Lo de los punkis millonarios y demás, pero aparte de eso es que, bueno, yo creo que es de lo peorcito que he visto. Pero en fin, bueno, pues por mi parte creo que poco más, que muchas gracias por haber venido aquí.
Muchas gracias a ti. Y una cosa, nada, que invitamos a todo el mundo a asistir al primer concierto que tenemos programado el día 25 de mayo en Casturdiales, en la Plaza del Basoco.
Pues que la gente se pase por ahí. Yo ese día voy a estar en otro sitio, pero si no casi me acercaba. Espero veros en alguna oportunidad. Yo os doy la enhorabuena por el disco, sobre todo. Y
muchas gracias.
Si me dejo algo para la entrevista que queréis añadir, pues podéis añadirlo para terminar.
Pues nada, que sigas así, Antonio.
Eso,
con tu programa y con tus ganas y con tu lucha, que la verdad que en parte nos sentimos reflejados en ti también.
A ver lo que dura el físico y la cabeza también, ¿eh?
Porque también, sí, ya, importante. El bolo ya...
Sí, yo no sé qué falla más ya, pero bueno. Pues lo dicho, pues muchas gracias por haber venido y un tema, el que queráis para terminar.
¿Para terminar? Igual... Sueños de libertad.
Que por algo termina el disco también, ¿no?
Sí, termina el
no
disco.
No está puesto ahí por no, azar, ¿no?
Mejor
no.
Bam igual, ¿no? Que es más
y habla un poco más. Ya, pero Sueños de libertad habla
Bam
un poco
Bam
más.
Me la guardo para otro día. Vaya historieta, por cierto. Yo no sé si las vivís o os las inventáis o hay...
Bueno, lo dejamos en que en que son historias.
Eso, lo vas a dejarlo mejor así.
Bueno, pues Sueños de libertad, que es la que cierra. Y mira, Bam Bam, me la voy a reservar para que Nachos D siga sonando en próximos programas y así también contentamos a Beñat.
Eso es.
Que también está muy bien y la historia la verdad que se las trae. Venga, pues con Sueños de libertad cerramos esta entrevista con Nachos D. Vosotros también a seguir así mucho tiempo y desde ya os digo que las puertas pues ya las tenéis abiertas para la siguiente oportunidad en que tengáis algo que contarnos, ¿vale?
Muy bien. Muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
Veo gente en la calle sin lugar a donde ir, caminando sin rumbo y sin saber decidir. No, no les han enseñado nadie a pensar. No, no creen en los sueños que ya
saber andar, sin saber caer, sin saber soñar. No quieren conocer el mar, no quieren una vida de pedazos de sueños rotos que nos quitan con la edad.
Esa entrevista que hemos hecho con Nachos Dick, siempre agradable la presencia de los grupos aquí en nuestros estudios, y este programa precisamente uno de los objetivos que pretende cumplir es eso, dar cabida a las bandas de aquí de Vizcaya, porque estamos en Vizcaya, básicamente. Si podemos, por supuesto que también llegamos a las bandas no solamente del resto del estado, sino de cualquier parte del mundo, si fuera posible. Mi inglés no me da para hacer entrevistas directamente con ellos, pero incluso también alguna vez lo hemos hecho con traductor. En su día hice alguna también a través de email, que claro, para la radio como que no pega demasiado, porque alguna la leí, recuerdo, aquí hace ya muchísimo tiempo, con alguna banda, pues Nocturnal Rites, quiero recordar que en su día les hice entrevista de esa manera. Y bueno, pues y God Forbid también, mira, dicen por mail. Pero insisto, claro, lo suyo es que esto se escuche, ¿no? Y cuando podemos, de la manera en que podemos, pues llegamos hasta los grupos, como hicimos con Isles de Chile el pasado miércoles, vamos. O sea que en definitiva es un programa que se hace desde Vizcaya para todo el mundo, pero siempre teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos, ¿no? Y evidentemente es maravilloso tener a los grupos aquí en nuestros estudios, como ha ocurrido hoy con la gente de Nachos Dick, y es maravilloso tener en nuestros estudios a nuestro señor de la información, de las noticias, Sergio, el cual ya tenemos aquí. Buenas, Sergio, bienvenido de nuevo.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por venir, por supuesto.
Bueno, yo a lo que tú me digas.
Bueno, yo siempre dentro de tus posibilidades, que cuando,
sí,
no,
claro,
cuando no se puede, no se puede.
Sí, eso es.
Pero, por supuesto, aquí está reservado este hueco para ti, para que nos informes a los oyentes y a mí mismo de lo que ha ocurrido esta semana, porque aseguro que yo mismo no me he enterado de muchas cosas de las que han pasado.
Bueno, yo muchas veces tampoco me entero, así que...
preparando la sección.
A veces sí, claro.
Como yo conozco música, preparando el programa, claro.
Claro.
Soy el primero en conocerla, claro.
Sí, sí, sí. Sí, eso pasa mucho, además.
Uh-huh. Pues venga, vamos.
Bueno, el otro día preparando Rockvidia, descubrí la historia del rock en Perú, que me parece alucinante un país como Perú, la cultura de rock que tiene desde los años 50. Uh-huh. O sea, mucho más rica que la de España, por ejemplo.
A mí lo que me ha pasado es que me he enterado de alguna noticia que he dado yo en programas posteriores, reescuchándolo, diciendo, esto no lo sabía.
Ya, pero, sí, bueno.
Me lo he contado a mí mismo porque se me había olvidado. O sea,
que... Sí, a mí me pasa como en los exámenes también, que sí, lo preparas para el día y luego se te olvida.
En fin.
Preparas la agenda y no sabes qué conciertos hay el fin de semana.
Claro.
Es una cosa.
Es que es complicado, ¿eh? Quien memorice todos los que hay, matrícula de honor.
Sí, a veces, lo que pasa es que a veces no te acuerdas de ninguno.
Ese es el problema a veces, ¿eh? Que hay tantos que a veces dices, no voy a ninguno, ¿no? Porque nos perdemos entre este océano. Pero bueno. Venga, vamos con las noticias, cuando quieras.
Bueno, pues esta semana vamos a comenzar también con una noticia triste, el fallecimiento el pasado 27 de abril de Phil McCormack, cantante de la banda de rock sureño Molly Hatchet, que falleció a los 58 años. No se ha revelado oficialmente la causa de la muerte, aunque todo apunta a un ataque al corazón. McCormack era cantante de la formación floridiana desde 1996 y había grabado 6 discos de estudio con temas originales, el último de ellos, Justice, en 2010. Hay que decir que Molly Hatchet es una banda que en los últimos años ha visto como han fallecido bastantes de sus miembros. De hecho, el anterior vocalista, Danny Joe Brown, falleció en el año 2005. En el 2006 fallecía el guitarrista original de Molly Hatchet, Duane Roland. Y Bruce Cramp, quien fue el batería original, falleció en el año 2015. El bajista, Banner Thomas, en 2017. Y el guitarrista original, Dave Lubeck, también en 2017. Y también hay que recordar que el pasado mes de octubre fallecía otro de los cantantes que han pasado por Molly Hatchet, Jimmy Farrar, que falleció, como digo, en octubre de 2018. No se sabe qué va a ocurrir de momento con el grupo. El día que falleció Phil McCormack, la banda estuvo tocando, antes de conocer la noticia, por supuesto, en una población de Texas, con Jimmy Elkins a las voces, ocupando el lugar de McCormack, aunque no era un sustituto permanente y, bueno, pues le sustituía en ocasiones puntuales, pues si se encontraba quizás un poco mal o lo que fuese, pero no era una cuestión que el tema de la salud de McCormack que llegase a prever lo que finalmente ha sucedido. Por lo tanto, queda por ver qué ocurrirá con las fechas veraniegas de Estados Unidos y con la gira europea que Molly Hatchet tenía prevista para diciembre, y por supuesto lo que va a ocurrir con el futuro de la banda. Por otra parte, y cambiando totalmente de tema, vamos a hablar de la gira No More Tours de Ozzy Osbourne, que, como sabes, quedó aplazada pues por los problemas de salud también de Ozzy Osbourne. Se iba a celebrar en septiembre, bueno, durante este próximo otoño, y ya se conocen las nuevas fechas. Y hay que decir que Ozzy Osbourne va a girar junto a Judas Priest y va a estar el próximo 13 de marzo en el Wishing Center de Madrid. Uh-huh. Hablamos ahora de Richie Blackmore's Rainbow, que, bueno, como sabes, va a actuar en junio en el Festival Rock the Coast en Málaga, y que ha estrenado una nueva versión de la canción Black Sheep of the Family, cuya grabación original está incluida en el disco debut de Rainbow de 1975, y se trata de una versión de un tema de 1970 de la banda Quatermass. Está incluida en el disco Memories in Rock 2, que vio la luz el 6 de abril de 2018. Y bueno, recordamos que junto a Richie Blackmore, la formación actual de Rainbow está compuesta por Ronnie Romero a la voz, David Keith a la batería, Bob Novo al bajo, James Johansson a los teclados y Candice Knight a los coros, junto a Lady Lynn también a los coros. Vamos a hablar ahora de Tu Lily Lione Rhapsody, que han anunciado, que han estrenado ya el primer tema, Phoenix Rising, la primera canción del nuevo grupo del guitarrista Luca Turilli y del vocalista Fabio Lione. El tema forma parte de su primer disco, Zero Gravity Rebirth and Evolution, que será lanzado por Nuclear Blast el próximo 28 de junio. Recordamos que el grupo ha financiado el lanzamiento mediante una campaña de crowdfunding en Indiegogo y que firmó un contrato recientemente con Nuclear Blast. La formación Turilli Lione Rhapsody la completan además el guitarrista Dominic Leurkin, el bajista Patrice Gers y el batería Alex Holsworth. Y en el álbum cuenta con Elise Reed de Amarante y Mark Basile de DGM como artistas invitados, además de Sasha Paez, del que prácticamente no hay que hacer presentación, y el teclista Arne Wiegand de la banda alemana Santiano. Una banda que también, los que no conozcan, la tenemos que presentar un día por aquí. Continuamos con Orfebos, que recientemente han cumplido 10 años sobre los escenarios y que anuncian que se van a tomar un respiro.
Por sorpresa, porque acabo de presentar su disco en estos últimos programas.
Sí.
No me había enterado de nada.
Sí, no, pues ha sido, creo que esta misma semana, He hecho un comunicado en Facebook que te voy a leer directamente. Vale, vale. Además, he visto la cara que has puesto.
Es que voy a dejar de piedra porque además sí, estaba, sí. Era una banda a la que iba a entrevistar, y seguramente, si ellos quieren, entrevistaré igualmente en próximos programas.
Pues han dicho: hola amigos, hemos cumplido 10 años de existencia y estamos muy orgullosos de lo que hemos vivido, pero en la música, como en la vida misma, todo tiene un final, todo termina. Tras la decisión de Jorge, nuestro guitarra, de dejar el grupo por cuestiones personales, lo mejor es parar y ver qué pasa en el futuro. De momento es un hasta luego, un parón indefinido. Salud y rock para todos. Es el comunicado de Orfeos.
Claro, yo no lo he visto ese comunicado en Facebook y he estado en contacto además con H, que le he mandado el playlist del programa para decirle, pues os he pinchado, y él me ha dicho a su predisposición para hacer una entrevista. Y de repente me cuentas esto y me dejas, y además que el disco es reciente, es que, que son cosas que también sorprenden. ¿Cuántos grupos editan un disco que tendrías que tener en principio la ilusión de presentarlo y justo así cuando se rompen, por X motivos, tampoco... Me voy a meter que hoy en día tener una banda, hacer cualquier proyecto de forma amateur, aunque sea profesional el resultado, pero, y precisamente por eso, porque el resultado es profesional, cuesta mucho. Cuesta mucho y yo no me puedo meter en por qué una banda lo deja o no. Pero sorprende, porque todavía ese disco tiene mucho recorrido. Acaba de presentar, de editarse hace no demasiado, yo creo. Unos meses, vamos, o sea, no demasiado tiempo.
Eso es.
Pues me has dejado de piedra y además me da mucha pena.
Sí, mira, además, como sé que eres... vamos a decir, fan de la banda, sí que pensaba que esto, este tema lo sabrías, pero bueno.
Pues no, porque, pues no. Porque tengo bastante... sí, pues sí. Con mirar solamente los mails que me llegan cada día, ya me ocupa mucho tiempo. Si encima tengo que rebuscar, mirar el Facebook, que sí miro, pero no me entero de todo, es que es demasiado.
Es imposible.
Pues ya me informas tú, además.
Pues mira, estaba mirando porque no recordaba cuándo lo habían publicado. Hoy es día 4. Hoy es día 4, pues ayer.
Vale, por lo menos me alegra que fuera ayer, porque el miércoles cuando los pinché no lo sabía. Vale.
Ayer lo publicaron.
Vale, vale. Pues en fin, espero que... Ya hablaré con H también, a ver si tiene sentido presentar el disco con la entrevista aquí en el programa o no. Y espero que sea un hasta luego.
Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del Mundaka Festival, que ha cambiado de nombre y de ubicación. Ya no va a ser el Mundaka Festival, ahora se va a llamar Bay of Biscay Festival y se va a celebrar en Bermeo. Esta edición, que es la quinta, se va a celebrar del 26 al 28 de julio y en ella van a actuar bandas como Backyard Babies, Sex Museum y The Bronson, la banda zaragozana, que son las tres últimas... bandas que completan el cartel de este Bay of Biscay Musical, o sea, Festival 2019. Además, la veterana banda sueca Backyard Babies, con más de 30 años de trayectoria, va a ofrecer un show exclusivo en Euskadi, donde habrá hueco para sus clásicos, además de su último trabajo, Sliver and Gold, de 2019. Estas tres bandas se suman a una lista de artistas ya anunciados, como son Rufus Wainwright, Caravan Palace, Fuel Fandango, Mon Laferte, Tarque o James Room, que junto a las demás actuaciones serán los alicientes de esta quinta edición. El abono se mantiene a precio de 60 euros más gastos de gestión hasta el próximo 13 de mayo, cuando se anunciará la distribución de actuaciones por días y se pondrán a la venta sus respectivas entradas. Así que un gran festival que, bueno, cambia la ubicación y el nombre, pero que sigue teniendo un cartel bastante interesante, como ha tenido en ediciones anteriores. La semana pasada hablábamos del concierto solidario a favor de Gara, por el expolio y todo el tema que están sufriendo. Decíamos que habían vendido todas las entradas en 20 minutos y que se estaban planteando pasar del velódromo de Anoeta a otra ubicación. Pues bueno, se traslada finalmente al Donostia Arena, un espacio con capacidad para 10.000 personas, ya que el anterior, como digo, el velódromo de Anoeta, se les quedaba pequeño. Y bueno, pues el martes se pusieron ya a la venta esas nuevas entradas a un precio de 18 euros. The Space Octopus ha estrenado esta semana un nuevo videoclip, grabado en los estudios Group, y en el que aparece Carla Roisin en Beal. Está producido por Igor Kruchaga y Dando al Rec, y es el videoclip del tema Forgiving Myself Again, de su último trabajo, The Image Is Gone, publicado el pasado mes de octubre. Hablamos ahora del evento benéfico contra el cáncer infantil que se va a celebrar en Bilbao el 21 de septiembre, Metal vs. Cancer Fest. Cambia de sala, lo va a hacer finalmente en la sala Mitolife, con la actuación de Cauce, Critter, Feroz, Valkyria y Opposer. 21 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, entrada 10 euros. Vita y Mana es la tercera confirmación del Halloween Metal Fest, que se une a The Hammer Killers y a Cthulhu. Por cierto, Cthulhu, que vuelve tras 9 años y que hace fecha exclusiva en Vizcaya. Este festival, el Halloween Metal Fest, va a tener lugar el próximo 2 de noviembre en el Café Anchoquia de Bermeo. Hablamos ahora de la segunda edición del Festival Solidario Udaberri Rock de Archiniega, antes conocido como Eguberri Rock, y que se celebrará el 8 de junio en esa localidad, en Archiniega. Comenzará por la mañana con un triquipoteo, seguido de conciertos a la hora del vermú, y ya por la tarde habrá también calejira, batucada, y a partir de las 8 más conciertos. Actuarán este año Munsa y Wagon, Desorden, Cruce de Miradas, Crash, Gudas Aleak, Sin Más, Mugan y Pachan Run. Entrada 8 euros anticipada y 10 en taquilla para el próximo 8 de junio en Archiniega. Y vamos a terminar con la banda de heavy metal Dem, que en junio va a realizar una gira por España y que ha filmado un videoclip de la canción As the Sage Burns. El tema forma parte de Manor of the Seven Gables, que se publicó el pasado 26 de octubre de 2018 y que, bueno, pues es la última publicación de la banda. La gira, esas fechas que van a tener lugar el próximo mes de junio, en apenas un mes, comenzará el 6 de junio de 2019 en el Centro Cívico Las Delicias de Zaragoza, el 7 de junio estarán en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 8 de junio Dem estará en la Sala We Rock de Madrid, el domingo 9 en la Sala Paverse de Valencia y el lunes 10 en la Sala Rasmatas 3 de Barcelona. Así que escuchamos ese tema, As the Sage Burns, cuyo videoclip se puede ver en las plataformas audiovisuales.
Final de la mirada negra que encaramos con la segunda parte de la sección de Sergio. Ya sabéis que la primera son las noticias y la segunda son las efemérides de esta semana, que bueno, pues que estamos ya finiquitando. Hoy es, por cierto, edición correspondiente al 4 de mayo del año 2019, que antes tenía la costumbre de decirlo para que la gente se ubicara en el tiempo, porque claro, mucha gente nos escucha en diferido, pero últimamente estoy perdiendo esa buena costumbre. Así que para que lo sepáis. Y vamos con esas efemérides, Sergio, cuando tú quieras.
Pues la semana que nos ocupa, que es la del 29 de abril al 5 de mayo. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Johan Hegg, el vocalista de Amon Amarth, de los suecos, que cumplió 46 años. 10 más, 56 cumplió Manu García, guitarrista de la banda de las Arte Ángeles del Infierno. Y 70 cumplió Francis Rossi, cofundador, vocalista y guitarrista de Status Quo. Un 29 de abril de 1977 se ponía a la venta Lace and Whiskey, álbum de Alice Cooper. En 1983 veía a la luz Hootenanny de The Replacements. Y el 29 de abril de 1996 se publicaba Louder Than Hell de Manowar, probablemente el último disco decente de los estadounidenses, que ahora se desdicen, por cierto. Ahora dicen que ellos no habían dicho nunca que iba a ser la última gira.
Era la última gira hasta el momento.
Sí, sí. Que no era una gira de despedida ni nada ya. Por el estilo. Es lo que están diciendo ahora. Nosotros, que tienen muchos fans que les dicen que no...
Hombre, en todos los conciertos se despiden, ¿no? Al final del concierto se despiden, ¿no?
Porque bueno, hay gente que no.
Ya está.
En fin. Y el 29 de abril de 2008 se publicó Nine Lives de Steve Winwood. El pasado martes, 30 de abril, fue el cumpleaños de Bobby, el bajista de Ad Eternum y Full Metal Band, cumplió 45 años. Pablo Junior, el bajista brasileño de Sepultura, cumplía 50. Que por cierto, no sé si recuerdas que la semana pasada hablábamos de que no pudieron tocar en Beirut, o que, bueno, sí. Que no iban a poder tocar en Beirut. Finalmente no tocaron. Y el pasado jueves tocaron en Dubái y emitieron el concierto vía streaming, dedicándoselo a todos los fans del Líbano que tienen. Uh-huh. Un apunte que quería dejar ahí. El 30 de abril de 1976 vio la luz el disco High Voltage de AC/DC, y en 1992 vieron la luz tanto el Night of Storm Rider de Iced Earth como el Sin Tiempo de Medina Zara. Dos bandas que ya ves tú lo que tienen que ver. Para el 1 de mayo, el Día del Trabajador, pues un montón de discos debut tengo aquí para este día. Primero voy a hablar del Snakes and Arrows de Rush, que vio la luz en 2007. Y en 1983 se publicó Out for Blood, el álbum debut de Lita Ford. En 1985, Prayers of Steel, el álbum debut de Avenger, que posteriormente cambiarían su nombre a Rage. El 1 de mayo de 1987, álbum debut de Breaking the Silence, perdón, de Hedden, titulado Breaking the Silence. El 1 de mayo de 1991, Where No Life Dwells, que es el álbum debut de la banda sueca de death metal Unleashed, que está considerada además uno de los Big Four del death metal sueco. En 1991, también el 1 de mayo, se publicó el disco Contradictions Collapse, álbum debut también de Meshuggah. Y el 1 de mayo de 1976 no fue un álbum debut, pero sí fue la primera actuación en directo de una banda llamada Iron Maiden en el St. Nicholas Hall in Poplar, en Londres, quería decir. Claro, una banda Iron Maiden en aquel 1976 que poco o nada tiene que ver con lo que con las formaciones que hemos conocido posteriormente, porque en aquel momento, quitando a Steve Harris, que además tocaba la guitarra, por cierto, bueno, aquí pone la guitarra, pero sería el bajo seguramente.
No, porque
pone tres guitarras, no puede ser.
Vale.
El bajo Steve Harris, pues quitando a Steve Harris, estaban Terry Rance a la guitarra, Ron Matthews a la batería, Paul Day a las voces y Dave Sullivan también a la guitarra.
Fíjate, Iron Maiden sin Dave Murray. Algunos pensábamos que eso no existía.
Sí, sí.
Existió en un principio.
En un principio. En aquella primera actuación, por lo menos. En 1976. Pasamos al 2 de mayo. Jeff Hanneman, guitarrista de Slayer, falleció el 2 de mayo de 2013 a los 51 años debido a una cirrosis. Lou Gramm, vocalista de Foreigner, cumplió el pasado 2 de mayo, que fue miércoles, 69 años.
No, el 2 de mayo...
Jueves.
2 de mayo fue jueves.
Jueves, sí.
Uh-huh. Bien, bien. Yo también he tenido que recapitular.
Sí. Tom Petty and the Heartbreakers publicaron en 1978 su disco You're Gonna Get It. Rory Gallagher publicó el 2 de mayo de 1982 el disco Jinx. Y New Order publicaba en 1983 Power, Corruption and Lies. Ayer viernes, tenemos que recordar a Les Harvey, guitarrista de Stone the Crows, que falleció electrocutado al tocar su micrófono, que no tenía toma de tierra, durante un concierto lluvioso. Ocurrió en Swansea, en Gales, el 3 de mayo de 1972. André Olbrich, el cofundador... compositor y guitarrista de Blind Guardian, cumplió ayer 52 años. 60 cumplió ayer Bobby Blitz Ellsworth, el líder de Overkill. 64 cumplía Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols. Y en 1976, el 3 de mayo, se publicaba el disco Rocks de Aerosmith. También se publicaba el 3 de mayo, en este caso de 1988, el Operation Mindcrime de Queensryche. Ese mismo día veía la luz también Open Up and Say A de Poison. Y en 1968 se grabó el tema Voodoo Chile de Jimi Hendrix Experience, que es la versión extendida y original del clásico Voodoo Child, que sería grabada 24 horas después. Un día como hoy, 4 de mayo de 1990, se publicó el disco Senderos de Traición de Héroes del Silencio. En 1993, el Read of Me de PJ Harvey. En 1998, el 4 de mayo, veía la luz Bobbin de Therion. Y ese mismo día también veía la luz Cruelty and the Beast de Cradle of Field. Y para mañana tenemos el cumpleaños de James Labrie, cantante de Dream Theater, que cumplirá 56 años. 71 cumplirá Bill Ward, el batería original de Black Sabbath. En 1978 se publicó el disco Power Age de AC/DC. En 1988 el The New Order de Testament. Y el año 2008, el 5 de mayo se publicaba el Frostland Tapes de Dark Throne. Y para hoy no he destacado un disco en concreto, y destaco a un artista que además es un poco diferente porque no es ni de rock ni de metal. Tampoco es un tenor, no es Plácido Domingo, ¿eh?
Igual no podemos meterlo aquí.
Pues es
Alejandro Sanz.
No, mira, es Willie Nelson. Willie Nelson, que no estaba seguro yo de si había fallecido ya o no, pero pues resulta que el pasado martes 30 de abril cumplió 86 años. Y además lo hace el tío en forma...
La flor de la vida.
Sí, bueno, la flor de la vida no sé, pero el tío está tan activo como siempre. Iba a decir más activo que nunca, no, tan activo como siempre. Porque resulta que, bueno, es un artista de country, resulta que esta semana ha estrenado el single de su próximo álbum, que va a ver la semana que viene, que se va a publicar la semana que viene, que se titula Ride Me Back Home, y que hace el disco de estudio número 69 en la trayectoria de Willie Nelson.
Es un récord casi, ¿eh?
Yo, mira, te voy a dar un dato. Desde 1962, que publicó su primer disco de estudio, son 69, como digo, solo durante 7 años no sacó disco, pero es que para compensar ha habido 16 años que ha sacado 2 discos de estudio, y el último año, el año pasado, además, por cierto, que publicó un álbum en abril y luego en septiembre, el 14 de septiembre, publicó un álbum de tributo a Frank Sinatra, que era amigo suyo, y es que en 1994 publicó 3 discos de estudio. Que eso yo creo que sí que puede llegar a ser récord. Bueno, pues Willie Nelson, ahí le tenemos, que os enseña el nuevo disco Ride Me Back Home, que estará disponible, bueno, dicho la semana que viene, no, va a estar disponible a partir del 21 de junio a través de Legacy Recordings. Y de esta manera completa la trilogía sobre la mortalidad, con God's Problem Child, publicado en 2017, y Last Man Standing, de 2018. Ese disco va a incluir 3 nuevos temas coescritos con su frecuente colaborador Buddy Cannon y una nueva versión de su canción Stay Away from Lonely Places, de 1972, además de varias versiones, por ejemplo, de Billy Joel o de Guy Clark y de otros artistas. Hay que decir que sobre la vida de Willie Nelson, que es un firme defensor de la legalización de la marihuana, también es copresidente de la Junta Asesora de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana y ha trabajado con diversas asociaciones durante muchos años. De hecho, después de ser arrestado por posesión de marihuana en el año 2010, o sea, hace 9 años fue arrestado, creó el Teapot Party bajo el lema Tax It, Regulate It and Legalize It, y también es defensor del movimiento LGTB. Bueno, es un activista de un montón de temas. A ver, que lo tengo por aquí. Participó también en el IFAID para ayudar a granjeros estadounidenses en peligro de perder sus propiedades a causa de deudas hipotecarias. Bueno, también contra las plataformas petrolíferas. Y ahí sigue, con 86 años, defendiendo y peleando contra todas estas causas.
Todavía ha tenido tiempo de hacer 69 discos.
Sí, eso es. Y además es una de las principales figuras del Outlaw Country, que es un subgénero del country desarrollado a finales de la década de los 60 como reacción a las restricciones conservadoras del sonido Nashville. Que bueno, el Outlaw Country, digamos, hace referencia al movimiento Outlaw, ya que los mismos componentes se consideraban, o se consideran, mejor dicho, fuera de la ley, entre ellos Johnny Cash, el propio Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard, Debbie Allen Coe o Eli Radis Band, entre otros muchos. La razón de este movimiento ha sido atribuida a la reacción contra la moda de ese sonido Nashville, desarrollado por productores como Chet Atkins, y que era un estilo de música country tranquilizadora, suave y muy cercana al pop, y que se había suavizado y demás. Entonces estos, al final de los años 60, dijeron, ¿cómo? Esto no puede ser. Nosotros somos unos forajidos y esto no, hay que hacerlo de otra manera. Entonces hicieron ese outlaw country, esa corriente diferente. Y hoy vamos a escuchar ese nuevo single que hemos conocido esta misma semana de Willie Nelson, el Ride Me Back Home, que, bueno, yo creo que probablemente tenga más que ver con ese sonido Nashville que con lo que hacían en esto, porque es un tema muy tranquilito, pero bueno, con 86 años
es
que le vamos a pedir.
De 86 años. La próxima trilogía se la va a tener que dedicar no a la mortalidad, sino a la inmortalidad. Ojalá que sea así.
Aunque okay, bueno, también te va a decir que igual para seguir con temas un tema más un poco más fuertes tenía que haber hablado con ay, no me va a salir ahora el nombre del actor que hizo los discos de heavy metal con 90 y pico. Ay. De que Drácula.
Sí. Se me da bien el nombre también. Me está viniendo todo el rato a la mente Orson Welles y no sí. Viene el suyo, el de Christopher Lee.
Joder, exacto.
Mía, es que estas cosas así de repente, macho, tienes que andar ahí revisando en el disco duro.
Sí.
Hasta que al final te llega. Christopher Lee, sí.
Pues eso, que con 90 años sacó los discos de heavy metal, sí. Que igual tenía. Lo que pasa es que, claro, como han fallecido, no ha podido comentarlo con él.
Venga, pues con Willie Nelson cerramos tu sección, Sergio. La semana que viene te esperamos aquí de nuevo. Uh-huh. Y también, pues, el programa. Así que hasta la próxima.
Aquí estaremos.
Venga, y ahí recomendamos que te escuchen en Rock Video, ¿vale?
Bueno.
Venga, hasta otra.
Aur.
Just ride me back home. I got a small place up in the foothills where green grass is precious as gold. I paid a fortune for what little I got here. But you know that I'd sell my soul to have all the mountains, the rivers and valleys, the places where you need to roam. And I would just gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Me back home to a much better place, blue skies and sunshine and plenty of space, somewhere where they would just leave you alone, somewhere that you could call home, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place, blue skies and sunshine and plenty of space, somewhere where they would just leave you alone, somewhere that you could call home, and you would just ride me back home.